UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Nos dieron una pequeña conferencia sobre la central nuclear. Fuimos al núcleo del reactor. Para ello, primeramente nos tuvimos que quitar toda la ropa, ponernos ropa especial para entrar ahí, protección, gafas, un dosímetro para medir la dosis de radiación que pudiéramos recibir. Y visitamos desde adentro de la central nuclear lo que fue el reactor y todos los sistemas que lo acompañan.
Que no cunda el pánico. Hoy Alejandro, un experto en seguridad nuclear, nos teletransporta con mucha precaución hasta la central nuclear de Cofrentes.
Siempre existe ese miedo, pero no, esas torres no tienen nada nuclear. Solamente es vapor de agua lo que sueltan hacia arriba. Se siguen rigurosas medidas de seguridad desde entrar a lo que es la central nuclear.
Hoy en Masterízate, la historia de Alejandro y su experiencia en el Máster de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica en la UPV. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar hoy?
Me llamo Alejandro, nací en Cuba, tengo 29 años y estoy estudiando en la Universidad Politécnica de Valencia. El Máster en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.
¿Y previamente a eso, qué estudiaste?
Estudié un grado de Ingeniero Eléctrico, Ingeniería Eléctrica en Cuba, graduado en el año 2017.
¿Y por qué decidiste hacer este máster? Porque es un poco distinto, ¿no?, a tu carrera.
Sí, son un poco distintos. La parte de Ingeniería Eléctrica más bien es ya la energía eléctrica, pero por ejemplo, los reactores nucleares producen electricidad. En cierto sentido tienen algo que ver, por lo menos, con la producción final de energía que hacen las centrales eléctricas. La otra parte de la protección radiológica no tiene mucho que ver.
Por lo que tengo entendido, en España se trabajan más este tipo de energías, pero en tu país natal no tanto. Y aún así, te encaminaste en este máster.
Allá en Cuba no hay centrales nucleares, por lo menos para la parte de generación de energía eléctrica no existen las centrales nucleares. No conozco que haya campos así específicos de la parte nuclear, sí en la parte de protección radiológica, porque en la parte médica, para las, lo que decimos, las radiografías, las diferentes pruebas que realizan los médicos, necesitan utilizar esta parte radiológica.
¿Qué fue lo que te llamó la atención del máster?
No, siempre me interesó, cuando estudiaba en la carrera, me habían comentado que existían las centrales nucleares y tal, nos dan una breve introducción sobre lo que es. Y siempre me interesó esa parte, y cuando vi el máster dije, esta es mi oportunidad de empezar algo que siempre me gustó y no podía hacerlo porque allá en Cuba no había esa oportunidad.
¿Cómo es la distribución del curso y las asignaturas?
Son seis materias en el primer cuatrimestre y 4 en el segundo. Es decir, un total de 10 materias más el trabajo de fin de máster. La gran mayoría de las asignaturas tiene un trabajo final. Es decir, que se aplican los conocimientos del que hemos dado en el máster, que pueden ser tanto de métodos numéricos, de simulaciones y así. Y en el segundo cuatrimestre también tenemos solo 3 asignaturas, pero porque tenemos las prácticas, tenemos el TFM, y entonces todo ese tiempo es para hacer ya el trabajo final de investigación de lo que se vaya a hacer.
¿Y sobre qué estás haciendo tu TFM?
Son sobre simulaciones de códigos termohidráulicos en reactores nucleares.
Ok, ¿podrías explicárnoslo a los menos expertos?
Sí, es como simular cuando ocurre un accidente en un reactor nuclear, cómo debe operar la planta, el reactor, los sistemas de emergencia que tiene el reactor, cómo operan para ver si son efectivos y cómo el accidente va a progresar en el tiempo. Es decir, si ocurre tal cosa, un evento A, que puede, a partir de ese evento A, puede ocurrir varias cosas y cómo se va a comportar el reactor, qué se debe hacer.
Gracias. ¿Y cuál es la asignatura que más te ha gustado?
Interesante la de reactores nucleares. Ahí estudiamos todos los tipos de reactores nucleares que han existido y los que posiblemente vayan a existir. Porque se estudian reactores experimentales también que solamente existen desde la base experimental, desde los estudios y que están en constante estudio.
Datos para saber si lo tuyo es el máster universitario en seguridad nuclear y protección radiológica y estás listo para el máster en la UPV. Una central nuclear funciona, digámoslo así, con la misma lógica que una central térmica convencional. Eso es que transforma la energía térmica liberada por un combustible en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Eso es lo que dice el Consejo de Seguridad Nuclear en España, que explica con más detalle. 1. El calor producido en el reactor de la central calienta agua hasta generar vapor a alta presión y temperatura. 2. Ese vapor acciona una turbina acoplada a un generador eléctrico. Y 3. Ese generador transforma la energía mecánica del giro de la turbina en energía eléctrica. Hasta finales de 2023, 100 de los 412 reactores nucleares del mundo estaban en Europa. De esos 100, España alberga 5. Y de esos, los que están operativos dieron al país en el 2022 cerca de 56.000 gigavatios hora, un poco más del 20% del sistema eléctrico nacional. ¿Y qué pasa cuando los sistemas fallan? El mundo no suele enfrentarse a este tipo de situaciones, pero tenerlas en cuenta es de vital importancia y es para lo que te prepara este máster. Una de las últimas fallas se sucedió el 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto y un tsunami golpearon Japón, afectando a la central nuclear de Fukushima. En ese entonces, los reactores fueron enfriados con agua, que a pesar de estar contaminada, o sea, radiactiva, empezó a ser liberada al mar en agosto de 2023. Según el gobierno japonés, no hay problema, es una acción segura, aunque no opinan lo mismo ni sus vecinos ni los ambientalistas, que reclaman más estudios sobre las posibles consecuencias. ¿Cuántos alumnos sois en clase y qué tal la relación con el profesorado?
Sí, nosotros somos un grupo pequeño, somos 8 estudiantes en el aula. Y, en fin, las clases las damos muy amenas, en una sala de laboratorio pequeña, y ahí damos las clases. Siempre había buena comunicación o ha habido con los profesores, porque aún soy de prácticas ahí en la universidad y muy buena comunicación con los profesores.
¿Y tus compañeros vienen de estudios similares al tuyo o hay diversidad de perfiles?
Todos somos diversos de mundos diferentes. Una ingeniera química, una ingeniera de la energía, un ingeniero electrónico, una ingeniería biomédica, hay de todo. Una licenciada física también.
¿Cómo te parecieron las metodologías de estudio?
Sí, que acá en España más bien los profesores dan como las conferencias, las transparencias y luego los estudiantes, si tienen alguna duda, van a tutoría y afianzan esos conocimientos. Y allá en Cuba normalmente se da la conferencia, luego el profesor da una clase práctica que te explica un poco más la parte práctica de esa parte de esa conferencia que te dio. Y luego existen también los laboratorios, como mismo aquí. Y luego si el estudiante tiene alguna duda o algo, va y lo consulta con el profesor. Pero normalmente ya en las clases prácticas quedan resueltas todas esas dudas que puedan tener los estudiantes. Vine para acá con una beca de la UIP, Asociación Intra-Universitaria de Posgrado, Iberoamericana de Posgrado, y vine con esa beca para acá a estudiar. Sí, la tenía conocimiento de ella, de varias personas de allá de Cuba que habían venido acá a España a estudiar un máster con la beca, y luego decidí y apliqué a la beca.
¿Y qué requisitos te pedían a ti en ese momento para poder aplicar?
Requisito, la documentación que te exigen, como el título, la certificación de notas, y ya luego es por concurso de méritos y eligen a las personas. Sí, el expediente académico, el currículum, Sí, en Cuba las notas son en base a 5, no como acá que son en base a 10. Y cuando tenía nota de 4 algo, pero cuando te hacen la equivalencia acá, el 5 de Cuba equivale a un 9 acá en España, no equivale al 10, te hacen una equivalencia. Y tenía un 7, 7 con algo en esa equivalencia.
¿Sabes si otras personas de Latinoamérica pueden optar a esta beca para estudiar en España o en otros lugares?
Sí, es una beca de acá. A ver, se destaca en España y es para todos los que estén asociados, todas las universidades que estén asociadas a la UIP. Es decir, en casi toda Iberoamérica hay universidades que están asociadas a la UIP, tanto en España, en Portugal y toda Latinoamérica. Hay varias universidades de Cuba que están asociadas, otras no.
¿Y qué costos te cubrió la beca en tu caso?
Sí. Me cubre la matrícula y un pago único de 1.500 € para ayuda.
¿Cuál dirías que fue la parte más complicada de estudiar en el extranjero?
Sí, el título no, para cursar el máster no hay que homologarlo, pero sí hay que pagar una tasa aquí en la universidad para que te hagan una equivalencia del título para comprobar que los estudios tuyos son los requeridos para cursar un máster. Y el proceso de visado sí fue un poco estresante, un poco largo, un poco convulso. Es una de las consulados que más demora tiene, consulado de España en el mundo que más demora tiene. Lo he visto acá en varios lugares, que el consulado de Cuba tiene muchos muchos percances. Y fue un proceso largo, mucha documentación, incluso en el consulado te piden mucha más documentación de la que aparece legalmente en el en la web del consulado, y hay que llevar mucha más documentación, más cosas, se demoran más de un mes en darte respuesta del trámite de visado. Y en Cuba también hay que legalizar mucha documentación para ir al consulado, y esa documentación se demora mucho. Allá en Cuba también es un poco burocrático y demoraron mucho toda esa documentación.
¿Te interesa la seguridad nuclear y protección radiológica? El máster de la UPV te dará herramientas para reducir la probabilidad de accidentes, así como de mitigar sus consecuencias. Asimismo, con conocimientos científicos y técnicos, te enseñará a proteger a las personas y al medio ambiente de la exposición a las radiaciones ionizantes. En las notas de este episodio encontrarás un link para saber más. Y con eso, volvemos a la entrevista. ¿Y te ha gustado de momento lo que has visto en el máster?
Sí, bastante. Sí, por lo menos sobre la parte nuclear. Sí, he visitado una central nuclear aquí en España. Muy interesante la experiencia.
Esa visita que nos comentabas que realizaste con la universidad a Cofrentes, imagino que fue muy ilustrativa. Además de alguna salida de campo, cuéntanos qué más cosas se ven en el máster.
Y nosotros estudiamos todo lo relacionado con. A ver, el máster es de seguridad nuclear y protección radiológica en sí, es prever que no ocurran esos accidentes, esos daños. Entonces estudiamos tanto el reactor desde adentro, todos los tipos de reactores, cómo funcionan desde adentro, para poder hacer frente desde el punto de vista de la seguridad, que no ocurran accidentes. Y si ocurre un accidente, ¿qué se debe hacer? Y después del accidente también. Estudiamos todo, tanto desde el reactor hasta después que se termina la vida útil del reactor, el desmantelamiento, qué se debe hacer, todos esos procesos nosotros los estudiamos.
Claro, esa es otra de las grandes preocupaciones en cuanto a estas energías, ¿no? El cómo deshacerse de los residuos.
Sí, esos materiales radiactivos normalmente están se quedan en la central nuclear, en un espacio cuando se hacen las recargas de las centrales nucleares, es decir, que se renueva el combustible porque se renueva cada cierto tiempo. Hay centrales cada un año, cada año y medio, cada 2 años se renueva ese combustible, y ese combustible gastado se ubican en piscinas durante un tiempo para que esa radiactividad, los radioisótopos más activos, decaigan en su vida media. Y entonces cuando pasan normalmente 5, depende, 25 años, para eso se hacen análisis, se ponen en ATIS, que vienen siendo como unos lugares que se preparan al lado de la central donde se ponen esos elementos radioactivos, un lugar delimitado, pero esa radiación no se emite hacia el exterior. Es decir, es un local cerrado, con protección, puede ser en seco o puede seguir siendo con agua. Depende de lo que se determine y se estudie cómo haya sido el quemado de ese combustible.
Y en cuanto a las prácticas en empresa, ¿cómo se te ha dado?
Sí, una de las cuatro asignaturas del segundo cuatrimestre, puedes escoger entre cursar una asignatura o hacer prácticas. Yo escogí hacer prácticas y las hice ahí en la universidad, es decir, prácticas remuneradas. Y las hice ahí en la universidad y luego continué el contrato hasta el 31 de julio. Tengo contrato de prácticas también, porque haces prácticas curriculares y extracurriculares.
O sea, ¿qué has hecho en las que te convalidan créditos universitarios y las optativas? ¿Has podido compaginarlas bien con los estudios?
Sí, muy bien, porque también, como les decía, tengo también otras tres asignaturas de clases y estoy ahí mismo y estoy en clases y puedo seguir haciendo las prácticas. No tengo que moverme de la empresa a la universidad, de la universidad a la empresa. Lo tengo ahí todo bastante cerca.
Imagino que, como en otros másteres, también has realizado las prácticas de laboratorio. Estas sí son obligatorias y son complementarias a las clases de teoría. ¿Dónde las realizabais vosotros?
Sí, es una sala de ordenadores que es grande, tiene alrededor de... A ver, digo yo que es grande, alrededor de 30 ordenadores. Pero lo veía desde un punto de vista más pequeño, porque a menos nos sentábamos todos adelante y cerca del profesor.
¿Y usaste algún programa especial para las prácticas de laboratorio?
Sí, hay varios software que son de pago, así como me dices tú, y también nosotros los podemos usar de manera gratis. Usando solo las credenciales de la universidad, de la UPV, se pueden utilizar, porque tienen unos convenios y igual que revisar artículos científicos en diferentes lugares, se puede hacer también con las credenciales de la universidad.
¿Has aprovechado para realizar algún cursillo o formación extra?
Sí, he hecho varios cursos por el Centro de Formación Permanente, también algunos relacionados con el área nuclear, que han sido convocados por la parte nuclear y los he cursado. Otros no tantos nucleares, como tienen diferentes cursos de cómo hacer, por ejemplo, el currículum, redes sociales, así varios cursos que se pueden cursar.
Sí, se ofrecen cursos de todo tipo. Y oye, ¿tú tuviste algún choque cultural?
No, acá son las personas más... Sí, saludar con dos besos en Cuba es solo un beso. Un poco diferente. Y acá las personas son más tranquilas que en Cuba. En Cuba somos un poco más activos, más de hablar un poco más alto y un poco más bulleros, como decimos allá.
Si eres de Latinoamérica y te interesa vivir una experiencia similar, atento a los consejos de Alejandro.
Sí, las cafeterías son bastante económicas con relación afuera de la universidad. Es decir, te puede costar bastante económico con relación afuera. Lo que le dicen acá, una comida en $4.95. que viene siendo dos platos, una bebida, pan.
Sí, ahora está abierta una convocatoria de preinscripción, y que tengan tanto la preinscripción, que es bastante fácil de realizar.
¿Cómo ves el futuro laboral una vez termines el máster?
Sí, la inserción laboral es bastante alta, demanda mucho desde ese punto de vista de la nuclear, bastante personal acá. Se plantea ahora en España cerrar todas las centrales nucleares, pero no se sabe a ciencia cierta si ocurra. Pero si en caso más negativo se cerraran todas las centrales nucleares, se va a seguir necesitando personal. Pues como le comenté, en el desmantelamiento de las centrales nucleares hace falta mucho personal con conocimiento de lo que se va a hacer con toda esa materia radiactiva.
Masterízate es un podcast de la Universidad Politécnica de Valencia producido por Decibelio 85. En este episodio, Andrea Salvatierra fue nuestra entrevistadora. La identidad gráfica del podcast es de Milagros Romero. Diseño sonoro, Valeria Salcedo. Scrum Master de producción, Carla Silva Santisteban. La producción general de este podcast es mía. Por la UPV, la producción estuvo a cargo del equipo del área de comunicación, con información validada por Sergio Gallardo Bermel, quien es director del Máster de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Fabricio Cerna es el director de Decibelio 85. Si deseas recibir más información sobre el Máster de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica o algún otro, en las notas de este episodio encontrarás el acceso directo. Yo soy Juan Diego Rodríguez Basalar. Gracias por llegar hasta aquí.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.